Historia de tres banderas, por Laura Ávila. Capítulo 1. Colores. ¿Qué estará haciendo Josefa?, se preguntó Manuel Belgrano justo antes de que dos bombazos fuertes lo sacaran del catre. Se levantó de un salto, ganado por el miedo, pero ahora le dolían las costillas por haber rebotado en el elástico. Salió a la noche amartillando la pistola y el viento del río le inundó las narices. Sus soldados corrían hacia todos lados arrancados del sueño. Pegó un par de gritos tratando de ordenarlos, pero no le hicieron mucho caso. Un tercer bombazo iluminó la ribera. Casi sordo por el estallido, Manuel vio de dónde venían los disparos. «¡Son dos realistas en un bote! ¡Por allá!» Uno de sus hombres, el más decidido, apuntó en la oscuridad y disparó. «Creo que les di, don Manuel. ¡Preparen la cureña! ¡Contesten con un cañón!» Más ordenados, los soldados respondieron el fuego y hundieron el bote de madera que portaba un cañoncito. Los dos que lo manejaban desaparecieron en el Paraná y reaparecieron cerca de la orilla, tratando de salvarse. Manuel Belgrano fue trotando hacia ellos. Su escribiente, Salvador, lo seguía cargando una luz. «¿Quién los manda?», dijo Manuel apuntándoles. El más joven estaba herido. El más viejo levantó la cabeza y gritó: «¡Muéranse, tupamaros! ¡Viva el rey!». Belgrano les admiró el temple. Aún vencidos, aquellos realistas seguían gritando por lo que creían justo. José Moldes, uno de los coroneles, apareció junto a ellos y le dio una patada al que había hablado. «¡Silencio, Godo!». Belgrano contuvo a su compañero. «Tranquilo, amigo. Llevémoslos al campamento. Sin violencias». Moldes lo miró con cierto asombro. Belgrano parecía estar siempre en un salón de baile. Era educado y cortés. Moldes lo sentía tan lejano al ruido de la guerra que se preguntó otra vez quién habría sido el desubicado que lo había nombrado jefe. Salvador, en cambio, bostezó. Era un chico de 14 años. El peligro había pasado, quería irse a dormir y eso se le notaba en cada gesto. «Vuelva a su catre, Salvador, yo me las arreglo», le dijo Belgrano. Salvador le dio el farol y se volvió a su tienda a paso lento. El campamento de 500 hombres era una batería, una guardia armada con cañones para defender la costa. La batería tenía un mástil. En el mástil flameaba una bandera española. Los prisioneros fueron llevados cerca de la fogata donde estaba la bandera. El viejo prisionero realista la vio y se echó a reír con amargura. «Indianos de porra. Más le valdría alzarse con una bandera propia, al menos». El odio de su voz molestó a Belgrano mucho menos que su risa desdeñosa. Los interrogó sin sacarles una palabra, llamó al médico de campaña para que revisara al herido y los dejó vigilados, sin ponerle cepo o grillos, porque le parecía una crueldad atar a los hombres. Después volvió a acostarse, pero no se podía dormir. Las palabras del prisionero seguían dándole vueltas en la cabeza. «Tiene razón, ya no podemos seguir usando la misma bandera que ellos», pensó. Belgrano y sus compañeros habían hecho una revolución en Buenos Aires. Echaron al virrey que mandaba antes en nombre del rey de España. Se habían enfrentado a los realistas que defendían a ese rey. Ahora mismo él se hallaba en Rosario, llevando las ideas de la revolución a sangre y fuego. Y ya no se sentía español, ya no quería usar esos colores rojos y amarillos en su batería. Don Manuel pensó. Alguno de sus hombres llevaba una escarapela celeste y blanca, que usaban desde los primeros días de la revolución. «Celeste y blanco», evocó mientras empezaba a invadirlo el sueño. Los grillos y los sapos cantaban en las orillas del río Paraná. Belgrano recordó otra vez a Josefa, bailando durante los festejos por la caída del virrey. Tenía puesto ese vestido azul celeste que le quedaba tan bien. Se acordó de la gente en la calle, de la alegría de sacar del gobierno a los mandones. Después pensó en sus años de estudiante, en la bella Iris, con su jazmín blanco en el pelo. Recordó muchas caras amadas, gentes que lo hicieron feliz, su juventud, sus amigos. Todas esas cosas se le presentaban celestes y blancas. Fue así, como bordeando los costados del sueño, que se imaginó una bandera con esos colores. Capítulo 2. Flora. Por las calles del pueblo de Flora siempre pasaban carretas. El pueblo se llamaba San Miguel. Quedaba en Tucumán y estaba de paso entre dos ciudades importantes. Flora tenía 12 años y era cocinera en una de las casas más grandes del pueblo. Antes la cocinera había sido su mamá, pero se había muerto de fiebres tercianas, así que Flora heredó el oficio. Le encantaba cocinar. Pensaba formas nuevas de hacer las empanadas, el cabrito, el locro, la mazamorra, y ponía enseguida manos a la obra, pero en la casa nadie apreciaba su comida. Su patrona era doña Dubíges Mercado, una señora a la que le quedaban pocos dientes. No comía cosas crocantes o duras porque no podía masticarlas. Tampoco probaba platos demasiado dulces o demasiado picantes. Le caían mal al estómago. Doña Dubíges era viuda y tenía una hija llamada Consuelo. Consuelo tenía 13 años y era muy linda, pero muy boba. Doña Dubíges la cuidaba hasta la exageración porque era la única familia que le quedaba. Sus hijos mayores se habían ido a estudiar a España y nunca habían vuelto. Había tenido a Consuelo de grande y la niña era su orgullo y su pasión. Flora no podía ni verla. Consuelo se empeñaba en hacerle la vida imposible, nunca quería comer y la trataba como una esclava. Pero Flora no era esclava, aunque tampoco podía irse de la casa sin el permiso de Doña Dubíges ni negarse a servirla. Eso había sido así desde su nacimiento, y así había sido la vida de su mamá y la de su abuela. Siempre trabajaron para la familia de Doña Dubíges, a cambio de techo, comida y vestido. Flora era zamba, delgadita y nerviosa como un junco de la laguna. Consuelo era pálida, tenía ojeras, y su mamá vivía dándole remedios caseros incluso antes de que se enfermara. Como nadie disfrutaba de sus platos, Flora los compartía con Lula y sus cuatro hijos, que eran los negros de la casa. Los hijos de Lula iban de los 25 a los 18 años. Ellos sí eran esclavos. Mantenían limpia la alcoba, el corral, la letrina y el gallinero. Cada tanto llegaba al pueblo algún coche desde la lejana Buenos Aires. Entonces Flora se daba una vuelta por la plaza para ver a los porteños. Siempre parecían apurados, con sus ropas cortadas a la inglesa y su aspecto de haber vivido encerrados en un ropero. A Flora esas gentes le parecían extranjeras. Una vez, hacía ya un tiempo, Doña Dubíges había invitado a unos a almorzar. Los porteños le pidieron a Flora tenedores para comer, cosa que escandalizó a la chica porque los tenedores eran cosa peligrosa. Uno podía pincharse la lengua comiendo. También le pidieron platos en lugar de servirse directamente de la fuente como todo el mundo. Y le hicieron asco a los chipascos con chicharrón y a la tripa gorda que la pobre Flora se había esmerado en preparar. Un poco despechada, Flora les había servido el postre. Los porteños le contaron a Doña Dubíges que en Buenos Aires había producido una revolución y que se estaba preparando un ejército para liberar a las demás provincias. «¿Un ejército de porteños?», pensó Flora alarmada. Para ella, Tucumán era el país, su país, y no le gustaba que nadie viniera a defenderla de nada, sobre todo cuando los supuestos defensores eran gente de estómago tan delicado.